templada, que simplemente irradian odiosidad, como en realidad es bastante común y habitual dentro de los militantes del Partido Comunista. Eso lo vemos incluso acá en el Congreso.
Pero sabemos que todo este debate se da en plena discusión por parte de la oposición, porque si bien la casa se veía más o menos ordenada, sabemos que hay discusiones de fondo que no se han abordado y que se sabe que se dejarán para más adelante. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Chile Vamos? ¿Qué va a pasar con los partidos que van a tener que disolverse por norma del CERVEL, como el Partido Social Cristiano? ¿Esos militantes van a ser absorbidos por el Partido Republicano? ¿Se van a movilizar hacia otra colectividad? ¿Qué va a pasar con el partido que está intentando formar el senador Rojo Edwards, que también sería una fuerza de la derecha que podría sumarse dentro de las próximas semanas? Evópoli, RN y la UDI, ¿se van a fusionar? Bueno, todas esas son preguntas que están sobre la mesa y que no se han abordado. Y una de las preguntas que también se tomó el debate hace un par de semanas, que es un poco de ciencia ficción, hay que decirlo, es ¿por quién habría votado Jaime Guzmán? Fue en ese entonces que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo que el fundador de la UDI habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en la primera vuelta. Luego de eso hubo declaraciones cruzadas, incluso de la UDI solicitaron que Ruth Hurtado pidiera disculpas, y de ahí en más la polémica costó cerrarla, pero se logró hasta el lunes en la noche, porque el exministro de Economía, Pablo Longueira, en conversación con Tolerancia Cero, reiteró este tema. Aseguró que Jaime Guzmán habría votado en primera vuelta por Kast y no por Evelyn Matthei. Le consultamos por el tema al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo que no hay por qué reabrir un debate que costó mucho cerrar y que en esta altura de la campaña resulta más bien inoficioso.
Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo a estas alturas, el revivir una polémica que en un momento, cuando estábamos en disputa, cuando había competencia, tenía una connotación, hoy día queda como un comentario.
Pero esto no fue lo único que dijo Longueira, porque si bien el tema de Jaime Guzmán podría haber sido algo más de forma, por quien habría votado el fundador de la UDI, él entró en una crítica más de fondo respecto de la Unión Demócrata Independiente. Dijo que el Partido Republicano ha rescatado mucho la mística inicial del gremialismo y fue un poco más allá. Dijo que si no vuelven a sus valores iniciales, la UDI corre el riesgo de ser succionada por republicanos. ¿Quién lo respaldó? El jefe de bancada de la UDI, hablamos del diputado Henry Leal, quien reconoció que hay una urgencia, necesidad de ordenar y reestructurar la colectividad.
Pero es evidente que tenemos que actuar de manera distinta, pero tenemos que precisar cuál es nuestro proyecto político. Tenemos que volver a los orígenes. Si no centramos el foco ahí, iremos perdiendo representación política.
Evitó polemizar por estas distintas situaciones, fue consultado por las dos declaraciones de Pablo Longueira y él dijo que no les interesa abrir temas del pasado, esto en alusión a la eventual votación de Jaime Guzmán, y dijo que están trabajando en la unidad nacional pensando en temas de futuro y no en análisis político. Una postura que también fue valorada por los distintos representantes en el Congreso, uno de ellos el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien destacó que el candidato del Partido Republicano haya entendido que hoy tienen la gran posibilidad de aunar, generar, crear una gran coalición de la derecha.
Yo no tengo ninguna duda que José Antonio Kast ha entendido que el apoyo del presidente Frei, que el apoyo del mundo de centro, que el apoyo de Chile Vamos, tiene que ver con construir un gobierno donde las distintas expresiones encuentren canalización.
Y ahora volviendo a Longueira, ayer en la noche más de 1.300 personas llegaron al restaurante Los Buenos Muchachos para ser parte de una cena de desagravio que se organizó para el coronel de la UDI luego de que él fuese absuelto de todos los cargos en la investigación por el caso SQM, una instancia de la que participaron los otros coroneles de la UDI. Estaba presente el senador Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Víctor Pérez, entre otros. También figuras de la derecha como Hernán Larraín, Joaquín Lavín y otros más díscolos que ya están más cercanos al mundo de José Antonio Kast, Johannes Kaiser, incluso como Rodolfo Carter, Francisco Rego y también la diputada Camila Flores. Longueira fue ovacionado, se emocionó fuertemente y volvió a ejercer dentro de esta cena el liderazgo con el que muchos lo recordaban. Él dijo que la derecha tiene una posibilidad cierta de gobernar y dar el ejemplo en esa línea. pidió que se estructure una alianza que permita mantener la diversidad de la derecha chilena, y dijo que si logran hacer esta alianza, tienen la posibilidad de poder terminar con el péndulo que tiene a Chile en una alternancia que a su parecer no permite que el país pueda crecer y prosperar. Dijo que si es que entregan una forma, un ejemplo de un estilo de gobernanza, pueden repetir la hazaña de los 4 periodos de la Concertación.
El gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast, que creo que triunfará, y a partir de ahí crear una coalición lo más amplia posible que permita recoger el sentimiento de ese plebiscito del 62%. Me alegra ver cómo se está haciendo ese trabajo.
El coronel gremialista además dijo que no sería parte de un eventual gobierno porque está esperando que haya un recambio generacional de parte de las derechas, considerando a todas las sensibilidades que hoy están presentes en los distintos trabajos programáticos. Y destacó que Kast hoy es el principal liderazgo de la derecha porque supo anticiparse, según dijo Longueira, a la situación que viven las familias chilenas y planteó una propuesta de gobierno de emergencia que hace sentido. Los dejo con las siguientes preguntas. ¿Podrá Kast efectivamente articular a toda la derecha, considerando incluso los movimientos de centro y centro izquierda que se han sumado como representantes de amarillos y demócratas? ¿Es el Partido Republicano el nuevo gran articulador de toda la oposición? Es parte de lo que hoy se discute en el comando de José Antonio Kast y también en los partidos de la derecha. Cati Tomás.
Claro, pero si el gran articulador tiene que someterse entonces a la... tiene que someterse a la... al... la UDI, Renovación Nacional, al Partido Republicano. Se habla de sometimiento, entonces habrá que preguntarse eso. Mira, te vamos a seguir preguntando, pero antes tenemos que informar acerca de un accidente ocurrido en Avenida España, a la altura de la estación Recreo del metro de Valparaíso, en dirección a Viña del Mar. Avenida España, en dirección a Viña del Mar, hay un volcamiento. Mostramos imágenes en estos instantes de lo que está ocurriendo en ese lugar. Hay una pasarela, y al lado de la pasarela, bajo esa pasarela, ha ocurrido este volcamiento. Mostramos las imágenes en estos instantes en directo. Son dos vehículos los involucrados, con uno de ellos semivolcado en Avenida España, en la estación, frente a la estación Recreo, a la altura de la estación Recreo, en dirección a Viña del Mar.
Como vemos en las imágenes, es la pista izquierda, la que está ocupada a las otras tres. Están con tránsito, de todas formas hay que disminuir la velocidad, está señalizado y carabineros trabajando en el lugar. Se ven los dos vehículos en este video que nos compartió el auditor, que claramente está en la pasarela peatonal tomando estas imágenes para enviarlas acá a BioBio la radio para darles cuenta de este accidente. Se ve bien complicado, pero por lo menos hasta ahora no hay mayor interrupción del tránsito, salvo esa vía. Podría eso sí ampliarse porque hay que retirar esos vehículos y atender a las personas. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros, incluso cuando estamos en conversaciones de otro tipo, como esta conversación política que estábamos llevando con María José de la Barra. Yo quería ir al tema de, recién hablábamos acerca de algunos que reconocen derrotismo en la campaña de Janet Jara y otros exitismo en la campaña de José Antonio Kast. Algunos incluso se están repartiendo cargos, decían, en el comando de Janet Jara. ¿Están así? Porque hoy hay trascendidos en la prensa que dicen que en Chile Vamos, por ejemplo, que son perdedores en esta elección, pero están acoplados a la campaña de José Antonio Kast, están viendo nombres, están entregando nombres, están, podríamos decirlo ya, cuoteándose un próximo ejecutivo.
Hay un trabajo, Katy, que tiene más relación con los propios partidos que con el comando en sí mismo. Okay. Son los partidos los que, en su mayoría, según hemos podido reportear, están mirando sus cuadros, viendo quiénes podrían ser parte de la próxima administración de José Antonio Kast, que él resulta electo, pero no es un debate que hoy tenga 100% ocupado al comando de José Antonio Kast. Por ejemplo, nosotros estuvimos reporteando y hay varios nombres que están circulando para ministros express. No se sabe qué va a pasar con la figura de la vocería de gobierno. Hay algunos ministerios que quieren convertirse con el rol de biministro, como es el caso de Seguridad y Defensa. Por ende, se están haciendo evaluaciones respecto a los eventuales nombramientos que se vayan a realizar, pero el comando tiene claro que tiene primero dos tareas. Lo primero es ganar la elección y lo segundo es generar un programa de gobierno en el que las distintas sensibilidades que se han sumado se sientan representadas, sabiendo qué es lo que se va a tocar, qué es lo que no se va a tocar. Y por otra parte, mejorando las relaciones internacionales también de Chile, considerando sobre todo la situación migratoria. Están muy enfocados en ver qué es lo que va a pasar con la frontera norte de nuestro país, también con la macrozona sur. Por ende, el debate está ahí y en ver cómo cumplen con las expectativas ciudadanas. Creo que hay distintos grupos de trabajo que están desarrollando distintas estrategias, apoderados de mesa, o sea, hay muchos aspectos que hoy día tienen al comando ocupado. Me atrevería a decir, según lo que hemos podido reportear, que hoy el comando, si bien tiene la preocupación de quiénes van a ser los nombres y cómo dejar a las distintas sensibilidades también conformes respecto a lo que va a ser la conformación de un eventual gabinete, el primer objetivo hoy es ganar la elección y lo segundo es delinear un plan que efectivamente permita que todas las fuerzas políticas se sientan representadas. Es decir, de nombres, por supuesto que se ha comenzado a hablar, pero no hay nada que esté sobre la mesa, nombres que estén listos, fichajes, firmas de contrato, no hay nada de eso.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Igual, tú, chao, Majo.
La radio. Análisis y opinión independientes.
8 de la mañana, 10 minutos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno determinó expropiar parte de los terrenos del Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio, a horas de terminar el plazo para el desalojo de sus habitantes.
Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma.
Tú te tomas un terreno y luego el Estado lo expropia y te lo deja ahí. Eso no tiene justificación alguna. Es un precedente nefasto.
Con incidentes y detenidos, 30 familias fueron desalojadas de un asentamiento instalado en el Cerro 18, en la comuna de Loa Barnechea.
Nosotros vamos a actuar porque es nuestra obligación legal. Aquí nadie se puede saltar la ley.
¿A dónde arriendo aquí en Barnechea 300.000 pesos? ¿Y por qué me tengo que ir? Váyase de la comuna. ¿Por qué no lo hace casa? No hay sitio.
El gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte, señalando que no han aumentado las salidas por el paso Chacayuta.
En lo que respecta a Chile, nosotros esta medida la venimos implementando desde hace tiempo. Los resultados son evidentes y las cifras son significativamente mejores a las que teníamos tiempo atrás.
José Antonio Kast cuestionó el tono confrontacional de Jeannette Jara y llamó a la oposición a unirse de cara a la segunda vuelta presidencial.
Tiene una complicación evidente que no ha podido resolver. Yo creo que la única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene una propuesta clara y que todo se funda en la crítica al otro.
La banderada oficialista defendió su nueva estrategia de campaña y afirmó que no tolerará faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí. Porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
La directiva del Partido de la Gente volvió a justificar su decisión de no revelar el número de personas en su consulta digital. El timonel de la colectividad, Rodrigo Batuone, tomó distancia de la diputada Pamela Giles.
Decisiones estratégicas que toma el partido las tomo yo con la directiva nacional.
Dentro del partido no existen divergencias relevantes en la realidad. Cada uno puede tener distintas miradas sobre ciertos temas.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará esta jornada la querella de capítulos contra el ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Este señor actuó de manera ilegal en la medida en que suprimió hechos.
Esperamos podamos exponer los argumentos de la defensa con la latitud necesaria.
Con una oposición que comienza a allanarse a apoyar la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpartigue, continúa la tramitación del libelo en la Cámara de Diputados.
Yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, revisó a la baja la proyección de crecimiento para Chile. Estimó que el Producto Interno Bruto será de 2,2% en 2026.
Por lo tanto, el ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
El próximo año Miguel Mellado ya no va a ser diputado. Termina su periodo en marzo. No sé bien a qué se refiere, sinceramente.
Parlamentarios criticaron la falta de posición del Ejecutivo frente al avance del proyecto que busca eliminar la multa por transitar sin TAG.
Y una toma de postura que el gobierno no ha tenido durante toda la tramitación y por eso es que este proyecto ha ido avanzando.
El gobierno dejó de gobernar.
Es muy complejo el cambiar el juego a la mitad del partido.
El Congreso despachó a ley la iniciativa que prohibirá desde el próximo año el uso de celulares al interior de salas de clases a nivel escolar.
Pero el smartphone personal, que es un computador con acceso ilimitado al mundo, no es una herramienta pedagógica.
Que el uso de las tecnologías las debemos regular para que efectivamente contribuyan al proceso educativo.
La Policía de Investigaciones allanó diversos locales comerciales de origen chino en el barrio Meix, en la comuna de Santiago.
En el exterior, el presidente Donald Trump reiteró que Estados Unidos prepara ataques por tierra en medio del despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.
Colombia expresó su profunda preocupación ante la advertencia del mandatario Donald Trump de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques.
Los restos mortales entregados a Israel por Hamas con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja no pertenecen a ninguno de los rehenes, según el forense israelí.
Continúa el rescate y búsqueda de unos 650 desaparecidos por las inundaciones en Indonesia y que dejan al menos 753 personas fallecidas.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente, 8 de la mañana con 16 minutos.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3.000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos con noticias en la radio. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. A esta hora la temperatura en Temuco alcanza los 15 grados. El cielo con nubosidad parcial.
Radiograma.
Después de 3 meses, una mujer afectada por un agresivo cáncer recibirá un costoso medicamento para mejorar su calidad de vida. El Servicio de Salud de Araucanía Sur aseguró que el fármaco debería llegar esta semana. Hace 2 años, Evelyn Álvarez, de 37 años, fue diagnosticada con cáncer cérvico-uterino, pasando por tratamiento de quimioterapia y radioterapia, lo que se sumó a una histerectomía. Sin embargo, la mujer acusa que nunca tuvo controles y que a fines del año 24 comenzó con síntomas que la llevaron a realizarse nuevos exámenes. Así, se dio cuenta que la enfermedad se había ramificado y que ya se encontraba en etapa de metástasis. Después de varios meses, consiguió una hora en el hospital en Ana Enrique Saravena de Temuco, donde se le recetó el medicamento Bevacizumab, una recomendación que recibió en agosto de este año y que hasta la fecha todavía no se concreta, ya que el establecimiento de salud más importante de la región no tiene los recursos.
Llegué peleado por ese medicamento y todo, pero me dicen que el hospital no tiene los recursos para poder comprarlo. Hemos enviado 5 cartas a la presidencia, las cuales derivan al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud deriva a FONASA. FONASA indica que no tienen dinero.
El profesional agregó que el medicamento tiene costo aproximado de 15 millones de pesos por 4 dosis, indicando que en el caso de Evelyn Álvarez se va a suministrar por solo una vez. Con este tratamiento, la mujer espera mejorar su calidad de vida y diagnóstico para, dentro de lo posible, lograr una remisión de su cáncer.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La mitad de su sueldo percibe el médico del consultorio Miraflores de Temuco, investigado por abuso sexual en contra de 12 víctimas. Vamos a conocer más detalles en el informe preparado por Bárbara Justi.
Por más de un año se extendió el sumario administrativo en contra de un profesional que fue acusado de abusar de profesoras en el contexto de un examen preventivo. Según datos del portal de transparencia del Servicio de Salud Araucanía Sur, el médico continúa recibiendo su sueldo desde su domicilio desde abril de 2024, cuando fue denunciado. Sin embargo, se trata de la mitad de sus remuneraciones, según confirmó el director de dicho servicio, Emilio Ríos, por tratarse de un proceso disciplinario.
Bueno, él se encuentra efectivamente hoy día en un proceso disciplinario. Está con el 50% de sus remuneraciones. Está percibiendo el 50% producto de esta sanción disciplinaria. Una vez ya cerrado el proceso de apelaciones correspondientes, se va a ser dada a conocer a la comunidad, ¿no?
Ríos añadió que la situación refleja la aplicación de sanciones internas, mientras se espera la resolución definitiva tras las apelaciones correspondientes, las cuales serán comunicadas oportunamente. En el sistema aparecen dos contratos, lo que también encendió las alarmas. No obstante, según el director, es habitual que los médicos puedan tener múltiples contratos en distintos establecimientos de la red de salud, con jornadas que suman un máximo de 44 horas semanales. Distribuidas en diferentes turnos de 11, 22 o 33 horas. Sin embargo, en este caso, la reducción del sueldo al 50% responde específicamente a la sanción disciplinaria derivada de la investigación por abuso sexual. Esto todavía no termina. En curso y de forma paralela, la Fiscalía también está realizando indagaciones en coordinación con el Centro de Apoyo a Víctimas.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Pasamos a otro tema. El alcalde de Collipulli calificó su comuna como una zona de sacrificio, así lo señaló Manuel Macaya, luego que el relleno sanitario local comenzara a recibir la basura de Traiguén, sumándose a los desechos domiciliarios e industriales de otras comunas. La reciente determinación de la Seremi de Salud de cerrar de manera definitiva el vertedero de Traiguén obligará a que los residuos domiciliarios sean trasladados hasta el relleno sanitario de Collipulli. La medida generó molestia en el alcalde de la comuna, Manuel Macaya, quien acusa que la situación no es solo insostenible, sino que viene arrastrándose desde hace varios años. Macaya dijo que el relleno sanitario ubicado en Trangol y Collipulli llegan residuos de múltiples comunas, pero apuntó a que solo le debe o le queda a Qatar.
Collipulli es la zona de sacrificio de la Araucanía y de Malleco. Con esto, olvídate, con todo lo que tengo y más encima un relleno sanitario que hoy día vienen de Puerto Montt, Castro. Estoy en desacuerdo, pero no están en mis facultades de hacer algo.
Pese a las denuncias elevadas por el Consejo Municipal, Macaya afirma que no existe fiscalización efectiva y que Carabineros tampoco estaría realizando controles a los vehículos que transportan la basura. El Seremi de Salud, Andrés Cuyul, confirmó que el 31 de diciembre deberán cerrar no solo el vertedero de Traiguén, sino también el de Tolten. Recordó que actualmente solo existe un relleno sanitario autorizado en toda la localidad para recibir la basura de los municipios.
Esos rellenos sanitarios son debidamente autorizados tanto por la autoridad sanitaria como también pasan por una etapa de evaluación ambiental. En el caso de los vertederos antes señalados no han pasado por ninguna de esas normativas y sí nosotros esperamos su adecuación normativa, lo cual no ha sucedido. Es por eso que el deadline, es decir, la fecha límite de cierre, es al 31 de diciembre tanto de Traiguén como de Tolten.
Cuyul sostuvo que el relleno sanitario de Malleco sí tiene capacidad para recibir los residuos de la región, aunque precisó que si alguna comuna no desea enviar sus desechos a ese punto, deberá costear su traslado a otras instalaciones ubicadas fuera de la zona.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Estamos revisando noticias en esta edición matinal de Radiograma. Ahora le informamos que respecto al tránsito hay congestión en algunas arterias en Caupolicán, principalmente de norte a sur. A la altura de Campos Deportes Ñelol comienza el tráfico extenso, pero también por ambas pistas. Y también está densa la circulación de vehículos en la avenida O'Higgins al conectar con Caupolicán. Más al poniente Uruguay, en el sector de la Universidad de la Frontera, presenta alto flujo. Recabarren en dirección al centro con dificultades en el tránsito que comienza particularmente en Avenida Italia en dirección al centro y que solo logra restablecerse a la altura de las rotondas que conectan con la ruta sur. Son parte de los problemas de congestión en Padre Las Casas, la conexión por Avenida Ramberga hasta el ingreso a Temuco y Padre Las Casas, hacia el cruce de acceso en el sector Maquehue, también presenta congestión en todas las direcciones, tanto desde el hospital como desde Temuco hacia Padre Las Casas y también en el ingreso a la capital regional. Son los principales puntos que a esta hora presentan congestión en Temuco y Padre Las Casas.
En la radio te lo contamos todo.
En otro tema, la justicia declaró admisible la querella por maltrato animal que presentó la Municipalidad de Temuco tras conocer el caso de Vicente, el perro que fue amarrado a la vía férrea y que terminó con su cola y extremidades superiores amputadas por el tren. Un hecho que conmocionó a los habitantes de la capital de la Araucanía y del cual se hizo cargo la Fundación Patitas Solidarias, quienes fueron al rescate del perro luego de recibir el aviso de un tercero. El caso llegó a la justicia luego que la Municipalidad de Temuco presentara una querella por maltrato animal en contra de todos quienes resulten responsables. El alcalde Roberto Neira confirmó que la acción se declaró admisible y así queda lista para su tramitación.
Esto significa que se inicia una investigación por parte, ¿no es cierto?, del tribunal encomendado a la fiscalía. Lo importante acá es que se ha tomado en consideración lo que nosotros hemos presentado. Ahora sabemos que es un procedimiento judicial, investigativo, pero esperamos que se dé con los responsables de este macabro delito de maltrato.
En la querella se detalla las cuerdas y otros elementos encontrados en las cercanías de donde fue hallado el perro, explicando que la amputación de sus extremidades serían de un origen intencional. Entre otras cosas, se pidió entrevistar a los vecinos y revisar las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, mientras que la fundación sigue publicando el estado del perro, dando cuenta del cariño recibido por la comunidad que se encuentra impactada debido a la crueldad con la que actuaron desconocidos en contra de un animal indefenso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Con informaciones, vamos a ampliar a esta hora la información del homicidio en Los Álamos. Esto es en la provincia de Arauco. Tenemos más detalles con Oscar Valenzuela. Adelante.
Claro, para dar más detalles de un homicidio que ocurrió en la comuna de Los Álamos, esto en la provincia de Arauco. Ya habíamos informado que se trató de un homicidio donde una persona murió a disparos. Hay ya algunos otros datos, por ejemplo, que la Fiscalía justamente está trabajando junto a la Brigada de Homicidios para aclarar este asesinato. De hecho, la Fiscalía de Lebu, o el fiscal de Lebu, mejor dicho, Pablo Acevedo, está trabajando en esta investigación, están realizando diligencias ahí en el sitio del suceso, donde, según la información que se maneja hasta el momento, un hombre de 38 años fue asesinado durante la madrugada con disparos. Por lo menos tres desconocidos, tres personas irrumpieron en su casa, que está ubicada justamente en la comuna de Los Álamos, en el sector Ranquilco, y le dispararon. Es materia de la investigación todavía si ocurrió algún robo, por ejemplo, en este lugar, o si eventualmente estos sujetos habrían entrado solo a asesinar a esta persona. Todo eso es parte de la investigación que está realizando la Fiscalía, así como también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, con este asesinato de un hombre de 38 años que fue perpetrado al menos por tres personas en el sector Ranquilco, en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Tu centro de información.
Radiograma.
De la mañana con 33 minutos. En el plano político, el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, manifestó su apoyo a la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, que llegó a la región en su despliegue por la campaña de segunda vuelta. Al margen, se había mantenido la independiente y exmilitante de la Democracia Cristiana, quien evitó involucrarse en la carrera a la moneda antes de los comicios del pasado 16 de noviembre. Sin embargo, a través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador Zafirio reveló su apoyo a la candidata Janet Jara. En el registro, la autoridad indica que esta no es cualquier elección presidencial, donde hay dos opciones: profundizar la democracia o caer en el autoritarismo.
Esta elección presidencial, todos lo sabemos, no es cualquier elección presidencial.
Así es.
Tenemos solo dos opciones: o profundizamos nuestra democracia, o profundizamos nuestros derechos sociales, o caemos en un autoritarismo que mi generación y tu generación ya vivió.
Así es.
Y creo que nadie razonable en Chile va a querer reeditar una experiencia de esa característica.
El senador electo y jefe de campaña de la banderada comunista de la región, Ricardo Seris, valoró el respaldo de la autoridad. Según dijo José Antonio Kast, representa mucho del pasado.
Es un gran apoyo, es una gran noticia, además que es muy coherente con la actitud y con el trabajo que ha tenido René Zafirio durante su vida política como alcalde, y que ha estado también involucrado en temas de derechos humanos y temas que tienen que ver con los derechos de las personas. Yo en lo personal creo también que Kast representa mucho del pasado.
Con todo, ya son distintas las figuras de la Araucanía que manifestaron de manera pública su apoyo a la candidata comunista. El gobernador se suma, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, también el de Perquenco, Luis Sepúlveda, Mario González de Padras Casas y el jefe comunal de Nueva Imperial, César Sepúlveda.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y ha sido tema, ha sido polémica la administración de Sebastián Álvarez, que ahora enfrenta otra situación compleja. Los tres funcionarios de la municipalidad de Pucón investigados en el caso sobresueldos deberán devolver el bono de 500.000 pesos que recibieron en mayo. Además, se indicó que la salida del ex administrador Francisco Torres obedece a la evaluación del alcalde Sebastián Álvarez. Amparo Montoya nos amplía.
El preinforme de la Contraloría mantiene contra las cuerdas a la administración del alcalde de Evópolis, Sebastián Álvarez, quien busca una nueva estrategia para apaciguar la polémica, pidiendo que parte de su equipo más cercano diera las explicaciones a los medios de comunicación. De manera preliminar, el organismo detectó sueldos abultados de tres personas al interior de la municipalidad de Pucón. El periodista y asesor de comunicaciones, Jefferson Adaro, el jefe de control y asesor contable, Iván Soriano, y también de quienes presentaron como asesor experto en el área de riesgo y desastre, Esteban Bakit. Todos recibieron remuneraciones que fluctuaron entre los 3 millones y 5 millones de pesos, a lo que se sumó un bono de 500.000 pesos en el mes de mayo, que tras el preinforme de la Contraloría, el alcalde Sebastián Álvarez ordenó devolver. Así lo confirmó el jefe de la unidad jurídica de la municipalidad de Pucón, Franco Tosticroche.
Y una de esas acciones que se decidió, y que finalmente la evaluación o la calificación, si eso implica un reconocimiento de algún error, la va a hacer la Contraloría. Pero a priori resulta conveniente la decisión que adoptó el alcalde de exigir la devolución, por lo menos de ese emolumento.
Una orden que, según se explicó, el alcalde realizó en cuanto conoció los resultados del preinforme de la Contraloría. El equipo del jefe comunal aseguró que la situación se está sobredimensionando, descartando un quiebre al interior de la municipalidad de Pucón. Sin embargo, nadie niega que la tensión es evidente. Todo esto porque tras la filtración del preinforme, el alcalde de Evópoli tomó la decisión de remover al ahora exadministrador Francisco Torres, quien presentó un recurso de protección acogido a trámite en la Corte de Apelaciones de Temuco. El encargado de la Secretaría Comunal de Planificación de Pucón, Alexis Figueroa, aseguró que la salida del profesional tiene relación con la evaluación que realizó el jefe comunal.
El alcalde ha sido bien claro cada vez que se le ha consultado los equipos. Estamos todos sujetos a evaluación. Tanto el administrador, el director jurídico y todo el equipo de confianza, que son los mismos que ingresamos a esta administración el 6 de diciembre.
De todas maneras, y si bien se pidió devolver el abultado bono que recibieron los asesores del alcalde de derecha, los directivos que dieron las explicaciones no revelaron si estos montos ya fueron reingresados a las arcas municipales. En tanto, el martes venció el plazo para responder las observaciones que la Contraloría realizó en su preinforme.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
También hay dificultades en el tránsito a esta hora en Villarrica, avenida Colo Colo, está con alta congestión. También Pedro de Valdivia en dirección de Poniente a Oriente y Saturnino de Pulef. Son calles de alta congestión, pero principalmente Colo Colo, que conecta la parte alta de Villarrica con el centro de la ciudad, presenta alto tráfico a esta hora. Se invita a tomar algunas vías alternativas para que todo pueda fluir en esta mañana que presenta también alta circulación de vehículos en Villarrica.
La información está primero en Radiograma.
Pasamos a otro tema que ha preocupado a la comunidad universitaria y en general a la comunidad de la Araucanía. El Ministerio Público, en base al trabajo desplegado por las policías, habría ubicado en el extranjero al estudiante de la Universidad de la Frontera de Temuco, cuya familia denunció como desaparecida. La Fiscalía del Ministerio Público, al ser consultada por el avance del caso, derivado de la denuncia de la desaparición de la joven Constanza Valentina Figueroa Mariqueo, de 18 años, se remitió a informar en términos generales que a estas alturas la joven no está desaparecida, agregando que se conoce su ubicación y que se ha podido determinar que se fue de casa por voluntad propia y que su integridad no está amenazada. Consultada la familia directa de la joven, manifestaron, sin embargo, incertidumbre por su paradero, aseverando que no cuentan con más antecedentes que avalen lo informado por la Fiscalía. La joven estudiaba pedagogía en historia, geografía y educación cívica a la UFRO, y desde fines de octubre existe respecto de ello una denuncia por presunta desgracia, la que generó una investigación que además activó una serie de publicaciones en redes sociales. Uno de los antecedentes que maneja la policía apunta que la joven estaría en Colombia junto a su pareja, lo que sin embargo no tranquiliza a su familia, que sigue muy angustiada e insiste en que la situación sea aclarada.
La radio, análisis y opinión independientes.
Seguimos con noticias. Con apoyo de maquinaria pesada, se siguen desarrollando diligencias en el sector rural Coyahue de la comuna de Padre Las Casas, insertas en el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en Dictadura. Las diligencias citadas están siendo derivadas en terreno por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, en su calidad de ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, con jurisdicción entre Temuco y Coyhaique.
Estamos durante esta semana en el sector de Coyahue, de la comuna de Padre Las Casas, a propósito del Plan Nacional de Búsqueda. Primeramente se hace un trabajo previo de exploración para identificar con georradar dónde estarían los posibles sitios de interés que diferentes testigos nos han indicado.
El ministro Mesa detalló que se trata de la tercera visita al lugar, ahora con más precisiones que permitan encontrar estos socios que podrían pertenecer a detenidos desaparecidos en dictadura, cuya ubicación se ha ido estableciendo en base a los testimonios reunidos en las diferentes causas que lidera. Las excavaciones en este sector Coyahue han contado con apoyo de maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas, además de la presencia de peritos de diversos organismos auxiliares de justicia, además de integrantes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue iniciado durante el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric y cuenta con un importante componente participativo inicial.
En Karen, seguimos con motores encendidos. El Black Friday Karen continúa. Últimos días para ir por tu 4x3 en neumáticos para vehículos livianos. Además, grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra en karen.cl o visita nuestras 22 sucursales. No lo dejes pasar, solo hasta el 7 de diciembre.
Super Mercado Lili. Economía y confianza.
Lavalosa Quick, 1,5 litros, 2.990 pesos. Detergente Omo Ultra Power, Soft Aloe Bicarbonato, 2,7 kilos, 5.890 pesos. Válidas desde el 2 al 8 de diciembre o hasta agotar stock.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Mantente conectado con BioBio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a revisar los indicadores más importantes para esta jornada. ¿Cómo comienza a operar la Bolsa de Santiago de acuerdo a lo transado ayer, que sufrió una alza mínima, el IPSA con un 0,02%, al igual que el ICPA, que solo sube un 0,05%. Así abre la bolsa en Santiago hoy. Wall Street, en tanto, también al alza. Dow Jones sube 0,39% y el Nasdaq también subió 0,59%. Ayer el precio del dólar bajó nuevamente 5 pesos con 95 centavos al cotizarse a 922 pesos con 90 centavos comprador y 923 pesos con 20 centavos vendedor. Mientras tanto, el euro se mantiene en los 1.073 pesos con 64 centavos. La unidad de fomento vigente para hoy alcanza los 39.643 pesos con 59 centavos. El cobre ayer bajó 0,12% a la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.11 la libra. A esta hora ya se transa en $5.19 la libra. En otro plano, el precio del petróleo Brent sube 1,20% en Londres, donde el barril está cotizando a $63.18. Mientras tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 1,31% al cotizarse a $59.49 el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Radiograma.
8:47 Estamos revisando las noticias más importantes de las últimas horas en Radiograma Matinal. Una detonación controlada aplicó el golpe de carabineros a un paquete que, simulando ser basura, fue dejado frente a un domicilio en el sector poniente de Temuco, con un amenazante mensaje que podría ir dirigido en contra de algún funcionario del Poder Judicial de la zona. Vamos a conocer más detalles en el informe preparado por Carlos Martínez.
El hallazgo lo efectuaron vecinos de la calle Ricardo Sepúlveda de la Villa Juan Pablo II, al poniente de Temuco, advirtiendo que junto a una bolsa plástica había un cartón con la leyenda fue poder judicial, delincuentes, cuidado incluso a sus familias. Nelson, última Navidad, después en la cárcel y todos sus delincuentes. Atemorizados, los vecinos alertaron a carabineros, concurriendo al lugar una patrulla del GOPE que aplicó una detonación controlada, tal como lo narró Mabel, residente del sector.
Llamamos carabineros, llegó el GOPE, todo, y nos hicieron salir de las casas y detonaron el producto y la caja, y no era nada explosivo, pero sí era algo muy raro. Había tierra, unas cabezas de ajo y una pala.
¿Y el archivo hace referencia a la Navidad, a última Navidad?
Sí, decía algo como el nombre de una persona, que no es nuestro vecino en todo caso, y es como última Navidad que vas a pasar acá con tus delincuentes.
El seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, no restó gravedad al hecho, pero lo definió como una amenaza simbólica y psicológica.
Por supuesto que no es una situación habitual, de todas maneras constituye o lo vamos a calificar como una amenaza, pero insisto, no es una amenaza contra la integridad de la persona, sino más bien una amenaza de carácter simbólico y psicológico.
Tras la conmoción inicial de los vecinos, la habitual tranquilidad regresó al sector del hecho, pero simultáneamente activó las alertas policiales y de los servicios de inteligencia para establecer con precisión el objetivo de la amenaza e identificar a sus autores.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Once minutos faltan para las 9 de la mañana. Un desorden generalizado que gendarmes califican como un grave intento de motín se registró la tarde de lunes al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, la unidad penal más grande de la Araucanía. Específicamente, los internos del dormitorio 2 del módulo 2 de la cárcel de hombres de Temuco comenzaron sorpresivamente a manifestarse, rompiendo candados y abrazándose con elementos cortopunzantes contra dos funcionarios que estaban al servicio en el citado sector. Esto fue detallado por Alexis Fuentes Mardones, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, quien denunció el hecho, agregando que de no mediar la intervención del personal se habría generado graves consecuencias no solo en la unidad penal, sino también en las inmediaciones.
Estamos hablando de 330 internos versus dos funcionarios que habían en ese momento en el módulo, debieron replegarse. Internos muy organizados rompieron dos candados más con la sola finalidad de que se plegaran el resto de los dormitorios a este movimiento, no descartando a priori la planificación de una evasión masiva por parte de la población penal.
El dirigente nacional de Gendarmería lamentó la nula respuesta de la directora regional de la institución, coronel Denise Melgarejo, quien, según acusan, no se hizo presente en la unidad ni ha brindado apoyo a los funcionarios, cinco de ellos lesionados en los incidentes.
Cinco funcionarios salieron lesionados de distintas gravedad. Gracias al rápido y profesional actuar del personal, se pudo retomar el control del penal, ya que por minutos estuvieron tomados totalmente por los internos de este módulo número 2. Si no, estaríamos lamentando pérdidas de vida humana.
La Dirección Regional de Gendarmería, al ser consultada por los hechos, emitió un comunicado detallando que la situación se generó durante un allanamiento en el que se incautaron elementos prohibidos, confirmando que cinco gendarmes fueron agredidos, al tiempo que se destaca el oportuno actuar de los funcionarios que mantuvieron el control del establecimiento penal. Se confirmó además que tras los hechos, seis internos fueron reubicados en otra unidad penal.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete minutos faltan para las 9 de la mañana. Con foco en la prevención de riesgos para la salud, lanza la campaña de verano 2026. La iniciativa considera una serie de medidas preventivas frente a diversas patologías y contingencias típicas del verano, incluyendo la exposición a altas temperaturas, la prevención de virus como el anta, la vigilancia del bloom de algas en el lago Villarrica y la protección frente a enfermedades transmitidas por alimentos cuya proliferación aumenta con el calor. Asimismo, la campaña buscaba fomentar el uso responsable de la red asistencial y entregar recomendaciones frente a incendios forestales, con especial énfasis en la prevención de traumatismos, la no participación en combates comunitarios y la protección frente a la inhalación de humo. La estrategia incluye la preparación de los servicios de salud para responder de manera oportuna ante cualquier afectación a la salud que pudiera presentarse durante la temporada estival. Así lo confirmó el Seremi de Salud, Andrés Cuyul.
Una serie de estrategias comunicacionales y de resguardo a la salud frente a patologías que devienen de la época estival, tales como el cuidado que hay que tener frente a las altas temperaturas, el contagio por virus santa, también el monitoreo por el bloom de algas del lago Villarrica.
La campaña considera además la fiscalización de campings y centros vacacionales para garantizar condiciones sanitarias adecuadas, promoviendo la seguridad y el autocuidado de la comunidad que visita o reside en zonas rurales. Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud busca no solo prevenir enfermedades, sino también fortalecer la preparación de la red asistencial y la conciencia ciudadana frente a los riesgos del verano, garantizando una temporada estival más segura para todos.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Y esta es una buena noticia para turistas y también habitantes de la zona lacustre. En la localidad de Caburgua se habilitó un acceso peatonal a la famosa y escondida Playa Blanca, solicitado hace más de una década por los residentes de este balneario. Maribel Figueroa tiene más detalles.
Uno de los atractivos turísticos con los cuales cuenta la comuna de Pucón es el lago Caburgua y las playas que lo rodean. Pero lamentablemente había una de sus playas, específicamente Playa Blanca, la cual no contaba con un acceso en condiciones tanto para los vecinos como para los turistas que llegaban a disfrutar de las aguas del lago Caburgua. A eso se le puso fin. Lo anterior, ya que la actual administración de Pucón, encabezada por el alcalde Sebastián Álvarez, puso fin a 10 años de espera en donde los vecinos de la localidad de Caburgua luchaban por un acceso en condiciones para acceder al sector de Playa Blanca. Así lo dio a conocer Marisol Sepúlveda, presidenta de la Junta de Vecinos de Caburgua Abajo.
Es un sueño, digamos que de más de 10 años nosotros tratando de luchar como vecinos, luego como comité, hoy día como junta de vecinos. Y el resultado es que hay un camino digno para cualquier residente y para cualquier turista que hoy día pueda tener acceso a Playa Blanca como corresponde. Totalmente agradecido y súper importante.
Por su parte, el alcalde Sebastián Álvarez, quien estuvo en la apertura de este acceso peatonal a la Playa Blanca, señaló que era importante cumplir con la demanda que los vecinos venían realizando hace años.
El único acceso público a la playa, la verdad que tenía condiciones muy precarias, y lo que ellos buscaban era, de la misma manera, mejorar la infraestructura de habilitación en un espacio turístico tan importante como Playa Blanca. Por lo tanto, esta es la primera etapa. La idea es que nosotros podamos seguir avanzando para que podamos tener una buena bajada con un estándar de acuerdo a lo que significa el destino Caburga, Playa Blanca.
El proyecto ejecutado por la Municipalidad de Pucón en el acceso a la Playa Blanca del lago Caburgua contempló mejoramiento integral de un tramo de la bajada hacia este sector, que consideró un paso peatonal conformado por adocreto en en tonos grises y rojo de 6 centímetros de espesor, con una longitud aproximada de 63 metros lineales y un ancho útil de 2,30 metros. De esta forma, tanto los vecinos de la localidad de Caburgua como quienes visiten esta zona de la comuna de Pucón tendrán un acceso en condiciones para llegar a la Playa Blanca del lago Caburgua. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Después de 3 meses, el Servicio de Salud de la Araucanía Sur ordenó comprar un costoso medicamento para una mujer afectada por un agresivo cáncer. La justicia declaró admisible la querella por maltrato animal que presentó la Municipalidad de Temuco tras conocer el caso de Vicente, el perro que terminó con su cola y extremidades superiores amputadas por el tren. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, manifestó su apoyo a la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara. Los 3 funcionarios de la Municipalidad de Pucón investigados en el caso sobre sueldos deberán devolver el bono de 500.000 pesos que recibieron en mayo. Un desorden generalizado que gendarmes califican como un grave intento de motín se registró la tarde de lunes al interior de la cárcel de Temuco. Alcalde de Coyipulli, Manuel Macaya, calificó a su comuna como una zona de sacrificio luego que el relleno sanitario local comenzara a recibir la basura de Traiguén.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Hoy hicimos condiciones actuales en Temuco.